De Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
A pesar de tono conciliador, perduran las diferencias entre Estados Unidos y China durante gira de secretario de Estado por Asia. Efectividad de las sanciones contra el gobierno de Venezuela. Entrevista de La Voz de América con el legislador Mario Díaz-Balart. En Venezuela, oposición reclama excarcelación de más detenidos por asuntos políticos. Y ante la tragedia en Guatemala, una familia se moviliza para llevar alivio a los necesitados.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Estados Unidos y China coinciden en calificar de fructífero el encuentro entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Pero durante la visita del secretario de Estado estadounidense a Beijing, algunas fricciones entre ambos gobiernos se hicieron evidentes.
Una hora después de aterrizar en Beijing, el jefe de la diplomacia estadounidense compartió los resultados de la cumbre norcoreano-estadounidense en Singapur con el presidente chino Xi Jinping. Sobre el tema también ofreció una conferencia de prensa conjunta con el canciller Wang Yi.
Japón, la República de Corea y China han reconocido que volteamos la página, que empezamos un proceso lejos de la amenaza de guerra y hacia la paz en la península.
El canciller Yi también subrayó que su país seguirá abogando por la desnuclearización.
Debemos abordar las razonables preocupaciones de seguridad sobre la República Democrática de Corea. Para ello necesitamos establecer un mecanismo de seguridad en la península.
A la vez que aseguró que Estados Unidos quiere una relación constructiva con China, Pompeo evidenció las tensiones que prevalecen en el ámbito comercial.
Hoy hablamos sobre comercio. Nuestro déficit con China aún es muy alto. Enfatizo lo tan importante que es para el presidente Donald Trump rectificar la situación para que el comercio sea más equilibrado, más recíproco y más justo, con la oportunidad de que los trabajadores estadounidenses sean tratados más justamente.
A lo que el ministro de Relaciones Exteriores respondió.
En efecto, tenemos delante dos opciones. Una es la cooperación y que ambos ganemos, y otra es la confrontación y que ambos perdamos. Nosotros hemos elegido la primera y esperamos que Estados Unidos opte por lo mismo. Por supuesto que estamos preparados para la segunda opción.
Fricciones también surgieron en materia de seguridad.
Reiteré nuestra preocupación sobre los esfuerzos de China para construir y militarizar un puesto de avanzada en el Mar del Sur de China, que pone en peligro el libre flujo comercial y amenaza la soberanía de otras naciones y la estabilidad regional.
Beijing, por su lado, instó a que Washington siga comprometido con la política de una China.
Manejar apropiadamente los asuntos relacionados con Taiwán con preocupación para que el ámbito más amplio de nuestra relación no sufra tropiezos innecesarios.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
La procuradora general de Nueva York, Barbara Underwood, presentó una demanda contra el presidente Trump y sus tres hijos mayores alegando conducta persistentemente ilegal en la fundación del jefe de Estado. El mandatario respondió a la demanda a través de un tuit dando a entender que la acción tendría trasfondo político y que no llegará a un acuerdo en el caso. La demanda sostiene que Trump abusó repetidamente de la organización sin fines de lucro para pagar a sus acreedores, decorar uno de sus clubes de golf y organizar un sorteo multimillonario en sus eventos de campaña de 2016. En la demanda, la procuradora general le pidió a un juez estatal que disuelva la fundación Donald J. Trump. El abogado personal del presidente Donald Trump fue nuevamente motivo de titulares en la prensa estadounidense. Según los medios de prensa, Cohen habría decidido cooperar en la investigación que dirige el fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones.
Michael Cohen ha sido el abogado personal del presidente por más de una década.
Haré cualquier cosa para proteger al señor Trump.
La pregunta que se plantean algunos medios estadounidenses es si la persona de confianza del mandatario cooperará con el fiscal especial Robert Mueller. Cohen ha estado bajo presión también por parte del procurador del Distrito Sur de Nueva York, quien está investigando las negociaciones personales de Cohen, incluyendo su papel en facilitar un pago para obtener el silencio de Stormy Daniels, quien afirma que tuvo una relación ilícita con el presidente Trump. En abril, agentes del FBI allanaron su apartamento, oficina y habitación de hotel, haciéndose con documentos y más de docena de teléfonos y dispositivos electrónicos. Los expertos en la materia no están seguros acerca de cómo Cohen podría cooperar.
Ni siquiera sabemos lo que tiene que decir aún, y probablemente tampoco los fiscales. Entonces, ya sabes, deberíamos relajarnos y recordar que el papel de Michael Cohen fue en el aspecto comercial.
Cohen no ha sido acusado de ningún crimen. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
La crisis de Venezuela continúa siendo observada con preocupación por legisladores estadounidenses que aseguran que seguirán generando presión a través de sanciones que consideran son una herramienta efectiva.
El Congreso de Estados Unidos pareciera coincidir en un hecho concreto. Venezuela es un tema que amerita la atención de los legisladores. El representante republicano Mario Díaz-Balart habló al respecto con La Voz de América.
No se puede aceptar como normal dictaduras en este hemisferio que reprimen a su pueblo, que asesinan a su pueblo, que son narcoterroristas. Eso es inaceptable.
En el Senado, legisladores demócratas como Robert Menéndez coinciden con esa postura.
En Venezuela, como hemos dicho por mucho tiempo, el régimen de Maduro es ilícito desde mi punto de vista y también sigue oprimiendo su propio pueblo, un país que debe tener y puede tener tanta riqueza, que está sufriendo tanto por las manos de Maduro.
El gobierno de Estados Unidos ha sancionado a decenas de individuos y funcionarios del gobierno de Venezuela como un método de presión y ha prometido hacerlo también con el gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, una estrategia defendida por Díaz-Balart.
Pero lo único que ha funcionado cuando hay una dictadura que no quiere soltar el poder es presionar diplomática y también económicamente al régimen y ayudar a la oposición interna.
Analistas en Washington como Moisés Rendón y Jason Marsak tienen puntos de vista encontrados sobre la efectividad de las medidas en el caso venezolano.
El objetivo fundamental, y eso lo dice el Departamento del Tesoro, de las sanciones, es un cambio de régimen, ¿no?, y generar presión. El objetivo, sin embargo, no se ha cumplido.
Pero han tenido algunos efectos limitados, pero han tenido algunos efectos.
Aunque el senador republicano Marco Rubio asegura que sí son efectivas, al menos en el caso del venezolano Diosdado Cabello.
Te puedo confirmar que ha sido impactado por las sanciones.
Desde Venezuela, el gobierno denuncia que las sanciones han generado una crisis en ese país. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Más adelante, una iniciativa solidaria para Guatemala y el impacto de los aranceles en Estados Unidos.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La necesidad del pueblo guatemalteco tras la destrucción por la erupción del volcán de fuego ha movido la sensibilidad de grandes y chicos. En Miami, dos pequeñas de Guatemala decidieron ayudar a su tierra natal.
Mariana y Marcela Benítez son dos hermanitas de 5 y 9 años de edad respectivamente. Ellas y su familia son de Guatemala y residen en Florida. Al ver lo sucedido en su tierra natal, decidieron fabricar jalea casera de fruta y venderla para donar el dinero a los damnificados.
Sabemos que no vamos a devolverle la vida a todas esas personas que perdieron familias, pero sí podemos darles un poquito de aliento, y creo que nuestra iniciativa también es que Guatemala se escuche en todo el mundo.
La imagen de las pequeñas vendiendo la mermelada de mango se difundió de manera viral en las redes sociales. Además, se trata de un proyecto de verano para las niñas sobre el aprovechamiento ecológico y valoración de esfuerzo propio, dice su madre.
Tú sabes, aquí en Miami es un lugar donde hay mucho mango que se encuentra en la calle, literalmente en la calle tirado, que mejor se aprovecha. No tanto lo que juntamos, fueron $200, pero al menos con eso pudimos hacer que más gente se uniera a la causa.
Los frascos de jalea se vendieron casi todos en solo 2 días. Ambas hermanitas están conscientes del daño que ha generado el volcán de fuego en su país.
Así no pasa así porque alguien lo hizo, sino es por la naturaleza, no es por otra cosa más, pero me asusté mucho, mira.
La gente va muy triste. Así es, para crear un nuevo hogar, por eso donamos el dinero.
La receta de la apetitosa mermelada se encuentra en las publicaciones de la cuenta de Nancy Chan, la madre de las niñas guatemaltecas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Facebook ya no es la red social más popular entre los jóvenes, según un reciente estudio. La investigadora, en conversación con La Voz de América, explicó las nuevas tendencias y el impacto de esta realidad en el mercado de los anuncios en Internet.
Como un hallazgo sorprendente, calificó Pew Research esta tendencia, pues al menos desde 2011 Facebook ha liderado el mercado entre la población juvenil. Mónica Anderson, quien encabezó la investigación, reveló que el sector económico al que los usuarios pertenecen también influye en los resultados.
Cuando miras entre los grupos de ingresos altos o bajos, hay una gran diferencia en el uso de Facebook. El 70% de los adolescentes de bajos ingresos, aquellos que viven en hogares de menos de $30,000 al año, usan Facebook. Entre aquellos cuyo ingreso es de $70,000 o más al año, solo un tercio dice usar.
El 45% de los jóvenes ven que las redes sociales tienen factores positivos y negativos y resaltan que entre las ventajas está la posibilidad de mantenerse conectado con su entorno y enterado de hechos de actualidad.
La gran mayoría de los adolescentes usa las redes sociales. El 95% utiliza teléfonos inteligentes y eso es omnipresente en todos los grupos, incluidos los que tienen ingresos más bajos.
Que el 45% de los jóvenes estén constantemente en línea ha sido un factor que las empresas han tenido en cuenta al momento de crear las estrategias publicitarias, asegura Víctor Herrera, gerente de mercadeo digital de Curazao.
Para que una empresa empiece a pautar en medios digitales, primero debe entender cómo funciona su público orgánico. Una vez ha establecido ese comportamiento de su audiencia, puede empezar a atacarlos de diferentes maneras, ¿no? Poder hacer más a medida la publicidad.
Mientras Facebook está perdiendo popularidad entre la población juvenil, otras redes como YouTube, Instagram y Snapchat se están fortaleciendo. La población, en vez de evitar el consumo de redes sociales, está migrando a plataformas de constante renovación. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La disputa comercial entre Estados Unidos y sus socios internacionales amenaza con mermar las exportaciones de whisky Bourbon Nacional. Esto a raíz del arancel puesto por un creciente número de países en respuesta a las tasas aduaneras impuestas por Estados Unidos.
La destilación de bebidas alcohólicas está en el ADN de Paul Hledko. Sus antepasados judíos dirigían una fábrica de cerveza en República Checa hasta la Segunda Guerra Mundial.
Toda mi familia fue asesinada en los campos de concentración, menos mi abuelo. Él pasó el resto de su vida tratando de recuperar la fábrica, pero no lo consiguió. Así que cuando murió, pensé que tenía que hacer algo para recuperar el legado familiar.
Así nació Few Spirits en Evanston, Illinois. El whisky de Hledko se vende en 45 estados y 35 países. Sus mejores clientes están en China.
Las exportaciones de bebidas alcohólicas han aumentado un 2000%. Es increíble.
Pero el negocio de Hledko podría volver a decaer por otra guerra mundial, esta vez comercial. Los aranceles del 25% propuestos por varios socios comerciales de Estados Unidos, incluida China, amenazan las ventas de productos estadounidenses.
Estimamos que nuestras ventas pasarán de los $150,000 a los $5,000 o $10,000.
Pero Phil Flynn, analista comercial para Fox Business Network, minimiza el impacto de las tarifas aduaneras en la venta internacional del bourbon.
No están prohibiendo la venta, solo será un poco más caro. Si tienes un producto de calidad que llega del extranjero, siempre vas a pagar un poco más.
Por su parte, el presidente Donald Trump considera injustas las tarifas internacionales anteriores y justifica los nuevos aranceles en la salud económica del país.
Tenemos un déficit de $500,000 millones anuales y unas pérdidas por robo de propiedad intelectual de $300,000 millones. No podemos continuar así.
Sin embargo, Paul Lightco estima que además se eliminarán trabajos a largo plazo. Arturo Martínez, Voz de América.
En breve, más excarcelaciones demanda la oposición venezolana. Y el debut en una cita mundialista.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El gobierno de Venezuela otorgó la libertad a otro grupo de detenidos por motivos políticos, pero familiares de quienes aún permanecen tras las rejas denuncian maltratos y demandan libertad plena sin condiciones.
Tal como lo había anunciado, el gobierno de Venezuela continúa con la liberación de ciudadanos que permanecen tras las rejas y son críticos del gobierno de Nicolás Maduro. Familiares de ciudadanos que aún permanecen detenidos manifestaron que sus allegados no son terroristas, al tiempo que relataron cómo se les violan sus derechos humanos en los centros de reclusión.
Pude presenciar de manera dolorosa que mi hermano estaba golpeado, tenía las manos completamente inflamadas y laceradas, y además al contacto, a mi cercanía, al poder darle un abrazo, se quejaba por el dolor que sentía en el abdomen, en el tórax.
En ese sentido, Ana María da Costa señala que a pesar de las recientes liberaciones, ni su familiar Vasco da Costa ni varios de los detenidos quieren firmar ningún acuerdo con el gobierno para lograr la liberación.
Ellos no iban a firmar, ni que se los propusieran. Ellos no iban a firmar. Yo no voy a firmar y admitir que soy un criminal delante de nadie. Ellos no son criminales, ellos no son terroristas. Ellos son víctimas de una mentira. Y si yo soy víctima de una mentira, no puedo, por estar libre, ¿verdad?, firmar algo que es mentira. O sea, la conciencia de ellos no se lo permite.
Según la presidenta de la oficialista Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, son cientos los considerados presos políticos que recibieron beneficios procesales.
Que en su total, si tomamos en consideración las medidas de diciembre de 2017, abarcan más de 200 personas que producto de la solicitud que hizo el presidente de la República, la Comisión de la Verdad pudo atender.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, por su parte, informó que la liberación de personas procesadas por delitos de violencia política es una medida que busca preservar y garantizar la convivencia entre los venezolanos. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Les recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Se inició este jueves la Copa Mundial de Fútbol en Rusia. La selección de Perú participa por primera vez en décadas en esta cita deportiva y los aficionados aseguran que una buena comida y el festejo en familia no pueden faltar para acompañar al equipo.
Camisetas con los colores blanco y rojo visten los integrantes de la comunidad Barra Perú, un grupo de ciudadanos de ese país residente en distintas localidades de Estados Unidos que celebra en cada reunión la participación de su selección en el Mundial Rusia 2018.
Crear lo que ya todos los peruanos sabíamos, que es una gran unión, un gran amor y pasión por el país y por nuestro país, ¿no? Todos, especialmente los que estamos lejos del Perú.
Desde los fogones de la cocina donde se reúnen en West Palm Beach, al centro norte de Florida, se preparan apetitosos platos de la comida peruana, como un pescado a lo macho o un buen lomo saltado. En familia, aguardan con expectativa el comienzo del Mundial. Perú no participaba en esta contienda desde hace 36 años.
Los peruanos estamos aquí para apoyarlos y para decirles que no importa cuántas adversidades vaya a pasar nuestro país, por muchos problemas que tenga, siempre un deporte unifica.
En todas partes del mundo la gente está organizándose, los que pueden viajar a Rusia están yendo. Yo vivo en Perú, pero he venido por tema de trabajo, pero igual en Perú, en Rusia, aquí, en todos lados va a haber fanaticada.
Estos fanáticos seguirán a diario el campeonato mundial. Confían en un equipo que se ha mostrado firme y sólido en defensa hasta la clasificación y esperan con ansias contar los goles que marcarán en Rusia. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En segundos, un nuevo tipo de hamburguesa irrumpe en el mercado y soluciones al problema del tráfico.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
We'll be right back. La tasa de nacimientos más baja en los últimos 30 años registró Estados Unidos en 2017, según el Centro Nacional para las Estadísticas de Salud. La recesión económica, el fácil acceso a métodos anticonceptivos y la maternidad postergada son algunos de los factores que motivan el declive. Un nuevo tipo de hamburguesas irrumpe en el mercado de los alimentos. Se trata de la primera hamburguesa vegana que, según sus creadores, tiene todos los elementos que la hacen deliciosa, pero sin el colesterol ni las bacterias propias de la carne.
Parece carne. Chisporrotea en la parrilla como carne. Sabe a carne, pero no es carne. Impossible Burger, la hamburguesa imposible, está completamente basada en plantas. Utiliza una fracción de los recursos necesarios para obtener una hamburguesa de vaca y muchos consumidores de carne admiten que realmente la prefieren. La hamburguesa vegana tiene cuatro ingredientes naturales principales: el trigo, proteína de patata, una esencia de coco y un ingrediente muy especial.
Somos los únicos que tienen esto. Tiene algo llamado heme, que está en la sangre de un animal, también está en todo, también en las plantas. Encontramos una manera de crearlo de origen natural y, como resultado, solo la hamburguesa imposible puede tener la carnosidad única que se obtiene de una hamburguesa de vaca.
Tal Ronan, chef y propietario de Crossroads Kitchen, un restaurante vegano de alto nivel en Los Ángeles, lo llama un cambio paradigmático.
Ha cambiado la forma en que las personas perciben lo que puede ser una hamburguesa basada en vegetales. Realmente servimos principalmente a no vegetarianos, por lo que ha sido muy popular con nuestros clientes vegetarianos.
La nueva fábrica de la compañía en Oklahoma tiene la capacidad de crear más de 5 millones y medio de hamburguesas imposibles al mes, lo que significa que no es imposible imaginar que aparezcan en más y más menús de restaurantes en Estados Unidos y en todo el mundo. Henry Llanos, Voz de América.
Alternativas ante los prolongados embotellamientos es el dilema con el que lidian las grandes ciudades. Una compañía en California parece haber encontrado una alternativa subterránea, pero aún resta convencer a los usuarios de su efectividad y seguridad.
El futuro del transporte, al menos en California, está llegando rápidamente. Los autos de prueba ya están haciendo zoom a través de un túnel de 3 kilómetros 200 metros que Boring Company cavó debajo de un suburbio de Los Ángeles. En unos meses, el público podrá probarlo gratis, pero Elon Musk dice que esto todavía no es el hipervuelo.
Hyperloop sería donde creamos un vacío en el túnel. Tenemos una cápsula presurizada y vamos muy rápido. Y esto sería bueno para las largas distancias, por ejemplo, yendo de Los Ángeles a San Francisco.
Musk espera que este túnel más corto ayude a convencer al público de que el transporte subterráneo rápido con puntos de acceso no mayores a un espacio de estacionamiento eliminará atascos de tráfico en la superficie y que será seguro incluso durante los terremotos.
Los terremotos son principalmente un fenómeno de superficie. Son como olas en el océano. Así que si estás en un túnel es como estar en un submarino en el océano.
Algunos angelinos están entusiasmados con eso.
Wow, es una alternativa increíble para el transporte masivo en una ciudad, Los Ángeles.
Otros son un poco escépticos.
Todavía no estoy convencida de que esto vaya a funcionar mejor que un metro o un tren bala o tren ligero o algo que realmente transporte a mucha gente.
The Boring Company espera comenzar pronto la perforación de un túnel más largo que llevará a los pasajeros desde Los Ángeles hasta el aeropuerto de la ciudad, mucho más rápido que cualquier otro transporte de superficie. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Un peculiar encuentro de fútbol se disputó en Tailandia, donde humanos se midieron con elefantes. Sí, escuchó bien. Adornados con banderas de algunos de los países que participan de la Copa del Mundo Rusia 2018, los paquidermos demostraron su destreza en el campo de juego. Les informó Belén Mora.